11 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, siete guerrilleros del M-19 ingresan armados y vestidos de civil al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, aprovechando la poca vigilancia. El grupo era liderado por Alfonso Hacking, también iba la guerrillera Irma Franco. Una vez dentro, asumieron posiciones en el edificio, específicamente en la Secretaría del Consejo de Estado, en la Secretaría de la Sección Tercera, en la cafetería y el tercer piso. Un camión reventó el separador metálico de la portería del parqueadero del Palacio de Justicia, seguido por dos vehículos que conducían personas vestidas con camuflados de las Fuerzas Armadas y que portaban rifles de asalto. Ingresaron por la puerta del sótano del costado occidental. Cerca de media hora después, los guerrilleros tomaron el control total del edificio. Así, oficialmente, comienza la toma del Palacio de Justicia. 28 guerrilleros del comando Iván Marino Ospina, al mando de Luis Otero y Andrés Almarales, ingresan fuertemente armados. Empezaron a gritar con consignas y hacer disparos. Para los guerrilleros del M-19 se trataba de la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre, con un juicio político al presidente de la época, Belisario Betancur. Para Colombia, uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente. Una vez controlado el edificio y con los magistrados y empleados del palacio como rehenes, Colombia se entera a través de los medios de comunicación, antes de que sean censurados y las transmisiones de noticias interrumpidas, de la angustia y el infierno que se vivía al interior del palacio. Quedará en la historia la angustiosa llamada del magistrado Alfonso Reyes Echandía.
Ante la opinión pública, inmediatamente, es urgente, es debido a muerte. Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno. Pero es indispensable que cese el fuego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Es urgente, es debido a muerte.
La respuesta al ataque del M-19 fue inmediata. A las afueras se agolparon refuerzos de la policía y el ejército que se ubicaron en las terrazas de algunos edificios vecinos. Inicia la retoma del Palacio de Justicia con la consigna de repeler un ataque terrorista cuando ya se trataba de una situación de rehenes.
Necesita que haya acción, que haya ruido. Si necesita más munición, se meta todo lo que necesite, pero que no le puede descansar, cambio.
Pero aquí se está tratando de reducir a los grupos que están en el piso segundo, tercero.
Las operaciones se desarrollan al mando del general Jesús Armando Arias Cabrales, en ese entonces comandante de la Brigada 13 del Ejército, y el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería.
Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público.
Con el paso de las horas, los intentos de negociación habían fracasado y por sugerencia de sus ministros, el presidente Belisario Betancur no pasa el teléfono a los magistrados ni a miembros del M-19. Alfonso Hacking, guerrillero segundo al mando del operativo.
Oiga, es increíble, habla Alfonso Hacking, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República, ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble, el M-19 no siente el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los agentes del ejército. Es lo increíble, el ejército.
Ya en la noche, 8 horas después de la incursión del M-19, el disparo de un tanque en la puerta del Palacio de Justicia estremece la edificación, como lo recuerda el entonces presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur.
Llevo para mí una razón que es risible, que ellos hicieron ese disparo para que el humo se pudiera salir por allí y la gente no muriera asfixiada.
Los magistrados y demás rehenes durante la toma del Palacio de Justicia parecería que habrían sido olvidados a su suerte, aún con sangre en el rostro. Así lo dijo, tras salir con vida, el magistrado Humberto Murcia Valle.
Mire, todos nosotros pedimos, mandados por el propio señor Amaral, gritando a voz en cuello, desde el sitio donde estábamos, somos rehenes, no sigan disparando, sálvenos la vida, manden un emisario. Quieren el diálogo, conversen, no nos sacrifiquen, miren que somos padres de familia, miren esto, tengan piedad de nosotros. Pero no, no, nuestras voces se oyeron, pero no se escucharon.
El fuego nunca cesó. Durante dos días, Colombia fue testigo de la más violenta y despiadada acción de la guerrilla bajo una cuestionada responsabilidad de las fuerzas militares. Belisario Betancur, en alocución presidencial, sale a dar un parte de tranquilidad al país tras el final de la toma.
Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones.
Años después, ante la Comisión de la Verdad, el expresidente Belisario Betancur saldría a reconocer que perdió el control de la situación frente a los mandos militares.
Me he reunido varias veces conmigo mismo a ver en qué momento perdí el control y lo asumieron los mandos militares. Lo asumieron los mandos militares cuando les deben a ellos. Ustedes restablezcan la constitución allá, respetando la vida de los rehenes y aún de los guerrilleros.
El holocausto del Palacio de Justicia dejó 89 personas muertas. Por lo menos 11 de las personas que salen con vida son torturadas, asesinadas y desaparecidas por el ejército. Este suceso, que lleva 3 décadas en la memoria de Colombia, nunca se ha cerrado y año tras año, con su conmemoración, abre heridas y genera miles de dudas. Entre ellas, si el protagonista a la sombra fue el narcotráfico para silenciar a la Corte Suprema de Justicia frente a un tratado de extradición y si la toma se pudo haber evitado luego de que el 18 de octubre de 1986 se advirtió y se reveló un plan del M-19 para tomar el Palacio de Justicia. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio.